Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hoy estamos emitiendo esta linterna para toda España desde Don Benito, en Badajoz. Hemos encendido esta linterna en Cebal. Aquí estamos en la Institución Ferial de Extremadura. Aquí estamos con los compañeros de la cadena COPE Don Benito Villanueva, con los compañeros de la cadena COPE en Extremadura, que enseguida van a estar por aquí en un acto que celebra la COPE de Extremadura a todas las autoridades de esta región y muchos amigos de esta casa, de la cadena COPE, por supuesto, que les damos las gracias a todos por estar aquí, que nos acompañan desde el primer minuto en este programa que estamos, como le digo, realizando para toda España desde Don Benito. La crisis en Cataluña, es inevitable hablar de lo que está ocurriendo en el conjunto de España, que nos afecta a todos. De hecho, este programa tenía que haberse realizado hace unas semanas, el día 5 de octubre, pero fue aplazado a la fecha de hoy por los acontecimientos que ustedes se suponen y que ustedes recuerdan. Tuvimos todos que aplazar esta visita de la cadena COPE de La Linterna a Don Benito porque estábamos a otra cosa. Y ya saben ustedes cuál es. Porque nos afecta a todos los que vivimos en Cataluña, en Madrid, en Don Benito, en todas partes. Porque afectaba al conjunto de España. La crisis en Cataluña, que tendrá sin duda un punto de inflexión el día 21 de diciembre, la víspera del día de la lotería, el día de las elecciones autonómicas, pues un punto de inflexión que ya veremos si es solución o no. Es una crisis que al final ha contagiado no solo al resto de España, sino también al conjunto de la Unión Europea, porque España es la Unión Europea, a pesar del fiscal de Bélgica que pregunta por las cárceles españolas, a pesar del fiscal de Bélgica que no se entera de que esto es una democracia y un Estado de Derecho y cómo son las cárceles de España. A lo mejor le conviene darse una vuelta por las cárceles, hacer una visita y les da un paseo y ve las cárceles, cómo son las cárceles en España, porque todavía a estas alturas estamos aguantando que haya un señor fiscal en Bélgica que pregunte que cómo son las cárceles en España. Ya le han contestado de manera adecuada desde el Ministerio del Interior de cómo son las cárceles en España. A lo mejor hay que preguntarle cómo son en Bélgica. Pero nosotros somos educados y no preguntamos. España es la Unión Europea, aunque algunos no se hayan enterado, y amenazar la integridad territorial de un Estado de la Unión Europea es amenazar el proyecto en conjunto de la Unión Europea que tanto ha costado construir desde 1945, un proyecto de paz, de libertad, de estabilidad en una Europa que fue devastada por el nacionalismo. Eso lo ha recordado hoy, y no ha estado nada mal que lo haya recordado en la cadena COPE, todo un ex primer ministro de Francia, el socialista Manuel Valls, que ha estado con Carlos Herrera.
Europa es un conjunto de valores, es un espacio de civilización, de una forma de vivir conjuntos. Si se deja el independentismo hoy de España o mañana de Italia del Norte o de Escocia, si Europa ya no tiene proyecto y lo deja ser así, es la guerra mañana. Uh-huh. Es la guerra. Eso pasó en la ex Yugoslavia hace poco tiempo. Puede pasar otra vez en Europa porque la historia tiene algo de trágico, ¿no?
El nacionalismo en la guerra, es la guerra, ya lo dijo el expresidente de Francia Mitterrand, y esa frase la ha tomado prestada Valls y lo ha explicado muy bien esta mañana en una excelente entrevista con Carlos Herrera. Valls lamenta que la Unión Europea haya estado tibia, condenando al el callejón sin salida en el que nos estaban metiendo los independentistas catalanes y, por supuesto, callejón sin salida en el que ha metido a la propia Cataluña.
Tenía que decir antes para decir a los catalanes que no había futuro para Cataluña, que Cataluña no podía salir de España sin problemas.
Es el proceso de las mentiras que dijo el presidente Rajoy también con Herrera esta misma semana. En un ejercicio de autocrítica, por cierto, Valls, el socialista francés, ha dicho que la izquierda en general y la socialdemocracia europea y mundial no han sabido dar respuesta a los grandes retos de los últimos 40 años. Y ahí es donde los nacionalismos han encontrado el terreno abonado para sembrar fascinación en la izquierda. Porque buena parte de la izquierda ha quedado fascinada por el nacionalismo. El ex primer ministro francés, nacido en Barcelona, se va a implicar en la campaña electoral de las autonómicas. Por cierto, que ha dicho desconocer si hay pruebas de la injerencia rusa en las redes sociales para difundir noticias falsas durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y ya veremos Sí, injerencias cara a las elecciones del 21 de diciembre. Hoy el PSOE ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para que informe de lo que sabe el Gobierno del riesgo de lo que llaman hackeos, de los pirateos rusos en la red para influir en las decisiones de los ciudadanos en las elecciones, algo que ocurrió en Francia, ocurrió en los propios Estados Unidos y que sigue coleando bastante respecto a la campaña del presidente Trump, y que ya veremos qué consecuencias tiene todo eso en el futuro político hasta del presidente de Estados Unidos. Por cierto, el presidente destituido, el fugado Puigdemont, afronta sus últimas horas antes de presentarse en la Cámara del Consejo de Bruselas. Y los cuatro consejeros huidos conocerán mañana la decisión de este tribunal, que es un tribunal, si se les entrega o no ya a España, porque hay una orden de detención y entrega inmediata a España. Es una orden de juez a juez, ya se acabó el procedimiento de extradición de gobierno a gobierno, es de juez a juez, que eso es un avance de la Unión Europea desde 2004, algo por lo que España luchó mucho en 2002, en plena ofensiva terrorista de ETA, entonces el gobierno Aznar, y en el 2004 la orden de detención y entrega inmediata entró en vigor y es una herramienta que ha servido y mucho para unir más a los países de la Unión Europea. La reclamación es de la juez de la Audiencia Lamela por rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. La defensa de los huidos irá por la línea del ajuste de cuentas del gobierno español, que es una línea jurídica de gran fondo, esto de un ajuste de cuentas, ir a un tribunal y decir, es que esto es un ajuste de cuentas. Bueno, pues las pruebas, ¿dónde están? Ya saben, el abogado flamenco de Puigdemont, es decir, ya saben ustedes que en Bélgica están los de Flandes, están los de la parte francófona, y Flandes es independentista, pues se ha buscado un abogado flamenco. De hecho, los apoyos de Puigdemont son partidos independentistas flamencos de extrema derecha. El abogado flamenco, defensor de Tarras, ese de los honorarios imposibles, que tiene una tarifa cara, pues irá por esa línea, de que ha habido un ajuste de cuentas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado, lo contábamos en el comienzo de esta linterna, que la Fiscalía belga ya tiene toda la información que había reclamado sobre el sistema penitenciario español, ya que es su competencia, y ha dejado claro que nadie en Europa va a dar lecciones a España sobre su ejemplar Estado de Derecho, porque en Bélgica sospechan de todo el mundo, menos de ellos mismos, sospechan de todo el mundo, en un país cogido con alfileres y en un gobierno que está sometido a presiones de todo tipo, incluso que Puigdemont esté en Bélgica, ha provocado una crisis interna en el gobierno de Belga, para que vean ustedes la fortaleza del gobierno de ese país que pretende dar lecciones de democracia a todo el mundo. Pero es la excepción, afortunadamente es la excepción. Por eso se fue Puigdemont a Bélgica, porque sabía que iba a ocurrir esto. No se ha ido a otro sitio, se ha ido a Bélgica, donde tienen bastante problema para mantener el Estado junto y donde tienen muchos problemas a la hora de cumplir con cuestiones europeas como la orden de entrega inmediata, como la que ha cursado la juez Lamela. Puigdemont, a la espera de lo que se decía mañana, ha hecho otra entrevista, esta vez a una televisión rusa, ya lo que nos faltaba, la televisión rusa RT, y le ha entrevistado un separatista, el ex primer ministro escocés Alex Salmond.
Si en las próximas elecciones nosotros ganamos, yo ofrezco al señor Rajoy, al señor Juncker y al señor Tajani aceptar y empezar una nueva etapa de diálogo y negociación sobre esta realidad.
Pues eso, que Puigdemont se rodea de independentistas escoceses, de ultraderechistas flamencos, de ultraderechistas italianos de la Liga Norte, lo mejor de cada casa en Europa. En principio, la candidatura en cabeza Puigdemont, Juntos por Cataluña, no parte como favorita en estas elecciones. Mañana se acaba el plazo para presentar las listas y ya sabemos que uno de los Jordis, Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, va de número 2 de Puigdemont. Este señor está en prisión. Es difícil aventurarse, hacer un pronóstico el 21 de diciembre. No hay precedentes de un escenario igual en Cataluña, con candidatos en la cárcel. Hay una esa candidatura va a parecer una cuerda de presos, otra también. Pero sí parece difícil que el PDeCAT pueda salir vivo de este asunto, por mucho que vuelva a cambiar el nombre, porque le vuelven a cambiar el nombre y va a desaparecer. Y meten además a este señor de número 2. Todo apunta a que Esquerra Republicana, las encuestas lo dicen, aunque ya veremos las encuestas, la fiabilidad que tienen en este momento, recogerá todos esos votos y buscará apoyos, sobre todo en los comunes y en Podemos. Tejer afinidades, como decía ayer el líder Junqueras, algo que ha recibido el respaldo del secretario general Pablo Iglesias, lógicamente, porque esto se teje en agosto pasado en casa del millonario trotskista Roures, el dueño del fútbol, este que dice que hay que nacionalizarlo todo menos su negocio, que es el fútbol. Es así de comunista. Dice, hay que hacerlo todo del Estado, menos mi negocio, que es el fútbol. Lo dice así. En agosto pasado, el sábado de la manifestación en recuerdo de las víctimas del atentado de Barcelona del 17 de agosto, el sábado 26 de agosto, en casa de Roures, se tejió este acuerdo. Ahí estaba Junqueras y estaba Pablo Iglesias. El acuerdo del siguiente gobierno, faltaban convocar las elecciones. Ya lo tienen. Por cierto, otra cosa más. Artur Mas, que ha pedido más tiempo, que no le llega el dinero. El expresidente de la Generalitat ha pedido un poquito más de tiempo al Tribunal de Cuentas, ya veremos si se lo dan, para depositar los 5 millones de euros de fianza que le reclama el Tribunal de Cuentas por el uso de dinero público en el referéndum del 9 de noviembre del 2014. Ha conseguido la mitad, donativos, aportaciones. Si no le dan más tiempo, le van a embargar las propiedades. Y todo esto por usar el dinero de los demás en algo ilegal, como era un referéndum. Les decía al inicio que el primer ministro francés Valls veía la falta de respuestas de la izquierda y de la socialdemocracia a los grandes retos de estos últimos 40 años. Veía en ello el caldo de cultivo para el avance de los nacionalismos y la corrupción. La corrupción también. Y ha sido la puntilla que necesitaban los populismos para emerger en todo esto. No se explica el auge de los populismos sin la corrupción en las democracias europeas. Y aquí tenemos uno de los sonidos del día para enmarcar del caso de corrupción púnica que afecta a una parte del Partido Popular. El empresario Marjaliza, el conocido como conseguidor de la trama en Madrid y también en toda España, confirmado ante el juez que fue el número dos de la Comunidad de Madrid y el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien recibió un chivatazo de la Guardia Civil sobre la investigación.
Me dice que, bueno, no te preocupes, que yo lo rompo y lo tiro. Y dice, no lo tires, quémalo, porque la bolsa la pueden coger, la pueden mirar, lo pueden hacer. Y además me pone más nervioso porque además me dice, no lo quemes y quémalo en un día que haya niebla, que no nos pille desde el helicóptero de la Guardia Civil.
Quémalo en un día que haya niebla, que si no nos pilla el helicóptero de la Guardia Civil. Esto sí tenían claro, no como los independentistas, que la Guardia Civil no duerme. Desde hace 160 años la Guardia Civil no duerme. Es decir, quema el papel un día con niebla, que si no nos ve la Guardia Civil. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna, por si acaso, hoy desde Don Benito en Badajoz hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
La ciudad de Barcelona aumenta la seguridad antiterrorista.
Se instalarán bolardos en zonas de mucho tránsito como las Ramblas y también se va a peatonalizar la Sagrada Familia. Mañana se cumplen 3 meses de los atentados de la ciudad condal y Cambrils.
Ford apuesta por Valencia para producir el Kuga.
El nuevo modelo de la marca se va a fabricar en la planta de Almusafe. Supone una inversión de 750 millones de euros. Esta carga de trabajo prevista para más allá de 2020 garantiza el futuro de la fábrica.
Muere a los 60 años la asesina en serie etarra Belén González Peñalba, alias Carmen.
Sus condenas sumaban cerca de 700 años de cárcel. Participó en varios atentados con víctimas mortales, así como en las conversaciones de Argel. Estuvo huida hasta 2005, cuando fue extraditada a España.
Atraco con rehenes en Madrid.
Ha retenido durante más de una hora a 6 personas en una sucursal bancaria del barrio de Usera. El atracador es un vecino de la zona que luego se ha entregado. Iba armado con una pistola.
Los hosteleros piden a Manuela Carmena que revoque las restricciones de tráfico para Navidad.
El plan del ayuntamiento es cortar 2 carriles de Gran Vía, la calle Mayor y la calle Atocha. Los dueños de bares y restaurantes del centro de Madrid dicen que les supone perder el 20% de sus ingresos anuales.
Las ventas online de productos de segunda mano también deben pagar impuestos.
Así lo asegura Hacienda. Tienen un tipo del 4% al estar gravadas por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Esto afecta a las operaciones en plataformas como eBay, Wallapop o Mil Anuncios.
Salvator Mundi, de Da Vinci, es el cuadro más caro de la historia.
Se ha vendido en una subasta en Nueva York por 450 millones de dólares. Lejos queda un Picasso adquirido en 2015 por 180. El comprador no ha revelado su identidad.
Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017.
Es el primer escritor nicaragüense que gana el premio. Es novelista, periodista y también político. Fue vicepresidente de Nicaragua durante 5 años. Tiene más de 50 de obras publicadas.
Una ex ministra de Deportes de Francia condenada por acusar de doping a Rafael Nadal.
Dijo que su lesión de 2012 encubría un positivo. Tendrá que pagar 10.000 euros que Nadal va a destinar a obras sociales en Francia. Además, con la clasificación anoche de Perú, ya están completas las 32 plazas para el Mundial de Rusia. El sorteo será el 1 de diciembre.
Pronóstico del tiempo, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana los cielos amanecerán nublados en el norte de la península, sin descartar algunas lluvias débiles en el litoral cantábrico. Intervalos nubosos en las islas occidentales de Canarias, en el extremo norte y en el estrecho. En el resto del país, cielos poco nublados o despejados. Suben las temperaturas en el noreste de la península y caen en la zona cantábrica. En el resto del mapa se mantienen.
Circulación por las carreteras a esta hora de la tarde. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid continúan las complicaciones a esta hora para salir de la capital por la 1 en Alcobendas, por la 3 en Rivas, por la 4 en el acceso a la M40 y también en Pinto, por la 42 en Getafe, por la 5 a la altura de Móstoles y por la 6 en El Plantío y en Las Rozas. Y para entrar a Madrid encontramos retenciones por la 1 en Manoteras, también por la 2 en Canillejas, por la 4 en Butarque y por la 6 en la altura de Puerta de Hierro y en la M40, además de los tramos habituales. Mucha precaución en el acceso a la 5, también en Mercamadrid hacia la A2 y por una colisión en Pozuelo en dirección a la A6 en Barcelona. Dificultades todavía en la ronda B10 en ambas direcciones y en la B20 hacia el nudo Trinidad. También en la A2 problemas a la altura de San Joan Despí, en Bruc, en Cornellà y en Vallecà. En Valencia en la V30, tráfico denso en Chirivella hacia el puerto y en Quart de Poblet hacia la A7. Y finalmente mucha precaución por bancos de niebla en Lugo en la A8 a su paso por Mondoñedo.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad a esta hora en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde. A esta hora en La Linterna, Pedro Sánchez reúne en Valladolid a la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE. Una cita que debe servir para retomar esa línea diferente de oposición, dura, dicen algunos, contra el Gobierno, tras haber apoyado la aplicación del 155. Valladolid, última hora, Ricardo Rodríguez.
Pues Pedro Sánchez ha venido escuchando voces de su entorno, aconsejándole, como decías, Juan Pablo, retomar el perfil de oposición, y ha aprovechado esta salida del núcleo duro de Ferraz hasta Valladolid para difundir una auditoría de 27 páginas de los incumplimientos del pacto de investidura del Gobierno de Mariano Rajoy y de Ciudadanos de Albert Rivera. El examen pormenorizado ha sufrido en el último minuto varias correcciones, lo que ha retrasado una hora la comparecencia de la número 2 del partido, Adriana Lastra, prevista inicialmente para las 7 de esta tarde. Hemos sido testigos de un auténtico gabinete de crisis en este Museo de la Ciencia por un documento que abarca desde el ámbito económico hasta la regeneración y la lucha contra la corrupción. Acaba de tomar la palabra la vicesecretaria general para denunciar la desidia en la gestión del Ejecutivo y haciendo hincapié en lo que denomina el pacto de las derechas. Cumplidos, según el PSOE, un 5,5% en trámite, 8,8%, e incumplidos el 85% de los compromisos. Ahora mismo está detallando Adriana Lastra los pormenores de ese pacto, de esos incumplimientos en ese pacto de investidura.
El Partido Socialista, que vuelve a la línea dura de oposición, y Pablo Iglesias asegura que ve con buenos ojos el guante que lanzó ayer el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y no lo va a ver bien si lo pactó con él en agosto en casa de Roures, para tejer complicidades con los comunes de Ada Colau, con los que Podemos irá en coalición en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Alberto Escalante.
Pablo Iglesias se toma la carta de Junqueras con la prudencia necesaria en precampaña electoral, dice, pero deja claro también que ve con buenos ojos un posible pacto con Esquerra si este renuncia a la independencia unilateral.
Me parecería buena noticia que Esquerra Republicana renunciara a un tipo de unilateralismo que nosotros nunca hemos defendido. Estas promesas de en 18 meses estamos fuera, después de la movilización del 1 de octubre estamos fuera, no tenían ningún sentido. Si renuncian eso y apuestan por políticas progresistas, hay que valorarlo positivamente.
Cuanto más se acerca a Esquerra, más se aleja Iglesias del PSOE y el PSC. Hoy ha acusado a Sánchez y a Iceta de aliarse con la corrupción del PP y con la extrema derecha de Ciudadanos.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, ¿cómo estamos?
¿Qué tal en Don Benito, Fernando?
Pues muy bien, la verdad. He estado en un almuerzo muy interesante con algunas de las fuerzas vivas de por aquí. Me estaba enterándome un poco.
¿Te has dado un baño?
Bueno, baño no.
De fuerzas vivas, quiero decir.
A baño de fuerzas vivas, sí, pero sí, me ha parecido altamente interesante lo que me han contado. Luego, si te parece, en la tertulia vamos a hablar un poco de lo que es Domenito, que significa mucho, mucho más de lo que la gente cree y de lo que la gente, como yo, desinformada hasta ahora, pues pensaba. Pero vamos, esta es la capital mundial del tomate concentrado, no te digo más. Esto para empezar a hablar.
Bueno, tú no sabías, por ejemplo, que ese tomate sirve
el oro rojo
para poner la base de las pizzas Casa Tarradellas.
No, no, y
esto no lo sabías, ¿verdad?
Y no hablamos de los de las tapones de corcho de San Pedro
Alcántara. De las ciruelas.
De San Vicente Alcántara.
Tapones de corcho para las botellas de cava catalana.
Ciruelas, es. Las ciruelas.
Pero las ciruelas, ¿qué tiene que ver con Cataluña las ciruelas?
No, no,
los
tapones de corcho sí.
Aquí producen ciruelas, vamos.
Estamos hablando de Cataluña, hombre, para variar, que este es
y el arroz,
que se habla ya.
El arroz también. ¿Qué digo? ¿Qué dices de los rusos?
¿Me dejas que hable de Cataluña? Que los
¿Quieres hablar de rusos tú?
Sí.
Vas de Don Benito a los rusos sin continuidad.
Bueno.
Venga.
Es que hoy ha habido una comparecencia parlamentaria interesante
¿De
un señor que se llama Alberto Hernández Moreno, que es el director general del INCIBE, del Instituto General de Ciberseguridad.
Sí.
Le han preguntado a todo el mundo, oiga, ¿y qué hay de los rusos? Todo el mundo pregunta por los rusos, ¿qué están haciendo? Sí. Él no ha querido decir ni palabra, sí, pero ha dado a entender que sí, que hay injerencias rusas. Y gente próxima a él, yo luego estaba hablando, yo siempre me ha interesado esto, como sabes, y de hecho nosotros fuimos los primeros que hablamos de la injerencia rusa, ¿te acuerdas?
Sí.
En el proceso, en el procés catalán, pues me han dicho un par de cositas bastante inquietantes. Una, el gobierno se está temiendo un ataque cibernético. ¿Cibernético?
Sí, sí,
cibernético.
Sí,
se está temiendo un ataque cibernético en toda regla el 21 de diciembre, de manera tal que es posible que las votaciones se alteren. Tengo que recordar que Holanda, por ejemplo, decidió contar los votos a mano porque tenía miedo de lo que pudiese ocurrir con el proceso informático. Y dos, ya está habiendo mucha influencia de los VOLTs, los famosos VOLTs, que son esos señores automáticos que están votando dentro de las redes, ¿verdad? Ya está habiendo una influencia muy, muy, muy significativa. Seguramente esto mismo que yo estoy diciendo vaya a ser utilizado por algunos VOLTs para desacreditarme o para decir que, en fin, que lo que estamos haciendo. Esto está funcionando ya. ¿Y es Rusia seguro? Pues sí, es Rusia seguro. Esto lo dicen en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa saben que esa mano es la larga mano rusa, que, por ejemplo, desestabilizó Estonia en 2007, no sé si os acordáis, que casi estuvo a punto de acabar con Estonia, una desestabilización absoluta a todos los niveles. Bueno, pues en eso estamos en estos momentos. Como si tuviésemos pocos problemas,
sí,
estamos con el hackeo oficial, y digo oficial, que no es privado, eso viene
sí,
directamente de la mano de los,
sí,
de los funcionarios, de los hackers funcionarios de Putin. Estamos ante eso con posibilidad de que sea masivo. O sea que realmente es un tema preocupante, no te quepa la menor duda. Hoy el PSOE ha preguntado al gobierno, oiga, sí, ¿qué saben ustedes?
Ha pedido la conferencia de la vicepresidenta de la Comisión de Secretos Oficiales.
Sí, el gobierno no puede decir nada, no puede decir nada porque el embajador ruso ha amenazado con un conflicto diplomático,
sí,
no
sí,
sé
sí,
si lo sabéis.
Sí, lo hemos contado, Javi.
Y el propio ministro de Exteriores, ruso, Lavrov, que es un cínico como la copa de un pino.
Tú diciendo amigos.
Está, no, es que es lo, es
no,
lo
no,
que es.
Sí, sí.
Es que es lo que es. Está amenazando con un conflicto diplomático. Así que atención, porque claro, el gobierno español no se puede permitir ahora abrir un conflicto de esta
característica.
Solo un pequeño dato a esto que apunta, de cada 100 cuentas IP, de esto que se llama cuentas IP, que se alojan en el exterior,
sí,
y que han estado participando en el conflicto catalano, en esto que se llama el procés, 60 están detectadas en Rusia,
sí,
y otras 30 en Venezuela, que lo que se dedican es a recoger lo que
sí,
publican las cuentas rusas y hacerla, y a darles...
Venezuela ahora mismo es una sucursal de Rusia.
¿Vale? Efectivamente.
En esto es una sucursal
esto es el dato.
De
Rusia.
Y a Puigdemont hoy le han entrevistado en el Russia Today este, que es el programa semanal que ha estrenado el ex primer ministro escocés Alex Salmond. Es decir, que los rusos están en todo lo que haga daño a la Unión Europea.
Bueno, además,
todo.
Ese canal de televisión está directamente financiado por el Kremlin, que se sepan. Directamente. Yo lo vi el pasado fin de semana... Y realmente aquello era increíble. ¿Cómo ponían a España de país antidemocrático, pero, como si fuese una dictadura? Eso era intolerable.
Venga,
déjame
apunte,
que te cuente
apunte,
otra
venga,
cosa que es interesante sobre de cara a las elecciones del 21 de diciembre, porque hay un miembro del gobierno al que el PP en Cataluña le tiene un poco de... No sé cómo llamarlo. Digamos, prefieren que no pase mucho por allí.
Poco afecto.
Eso es. Que no es otro que el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Porque yo creo que todos nos acordamos de aquella famosa frase que dijo hace unas semanas de que no existía adoctrinamiento en los colegios catalanes, o que era algo puntual o anecdótico, coyuntural, y eso, pues ese tipo de declaraciones allí no han sentado nada bien. De hecho, me consta que el PP catalán ha protestado y ha protestado al propio gobierno y al propio Íñigo Méndez de Vigo por hacer ese tipo de declaraciones, pero están preocupados porque se digan ese tipo de cosas en una campaña en la que están siendo todo a cara de perro, ¿no? Entonces, desde luego Íñigo Méndez de Vigo no es ahora mismo de los mejor recibidos, de los ministros del gobierno mejor recibidos.
Déjame que cuente, que avance. Va a salir una encuesta esta semana, una encuesta que sale ahora estos días, y la suma de los constitucionalistas es 59. Y la suma del anterior bloque de gobierno de independentistas, 68. Y quedan 14 que son los comunes. Eso es el resultado global de la encuesta. Es decir, que no se mueve prácticamente nada el paisaje. El Partido Popular se queda igual, sube algo el PSOE, algo Ciudadanos. Y evidentemente la separación de Esquerra y la lista de Puigdemont pues les divide y les baja un poco. Pero la suma es 68, la mayoría absoluta son 69. Y esa encuesta va a aparecer en 48 horas en un diario nacional.
Perdona, Juan Pablo, ¿puede ocurrir que algunos escaños no sean ocupados porque no los ocupen
ya lo contamos ahí.
Los independentistas? Claro,
esta encuesta es calentita, calentita de esta semana. Y va a salir en dos días. Y la adelantamos aquí en el Confidencial. Bueno, aquí lo dejamos, que luego os espero aquí, Jauregui.
Aquí estaremos.
Adiós, Pedro.
Adiós, adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En los micrófonos de Herrera ha sonado el discurso europeísta de Manuel Valls como un puñetazo moral de firmeza. El catalán que llegó a primer ministro de Francia alza su voz contra el peligro nacional populista con una inteligencia y una lucidez que se echa de menos en la izquierda. Su alegato de sensatez suena justo cuando el sabotaje cibernético de Rusia ensombrece el conflicto catalán con algo más que una sospecha. El viejo Kremlin está tratando de desestabilizar con bulos y posverdades la cohesión europea. Frente a esa ola de superchería online, Valls recuerda la clarividente sentencia de Mitterrand: el nacionalismo es la guerra. Y esa denuncia plantea con toda crudeza el verdadero desafío geoestratégico de esta época: la Europa de la exclusión contra la Europa de la integración, la Europa de los sentimientos contra la Europa de las ideas.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.